Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Malagueña es lo que escuchamos en voz de Caterina Valente, una cantante, guitarrista y bailarina nacida en Francia el 14 de enero de 1931, de padres italianos, poseedora de un excepcional timbre sonoro capaz de expresar las más sentidas melodías del pentagrama musical. Permanece unida al recuerdo de varias generaciones de admiradores que crecieron y se formaron bajo la égida de su agraciada voz.
Malagueña, yo recuerdo el dulce son de tus palillos y de tu canción. Si quieren brujote tu fuego abrasador, Malagueña, yo quiero tu amor.
La contratación de especialistas, un pendiente en la región, reconoce el secretario de Salud Jalisco. Los adeudos que la Secretaría de Educación Jalisco mantiene con sus profesores son un tema de orden federal, afirma el titular. Siete municipios de la zona muestran disminución poblacional. El duelo perinatal puede conducir a trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos, afirma especialista. Realizarán actividades en 33 municipios de Jalisco a fin de promover las pruebas rápidas para detectar VIH y sífilis. Y en Señal Tecnológica le hablaremos de la existencia de parques eólicos marinos. Además, como cada jueves, tendremos la sección Cine Expresión con Alejandro Valdovinos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para este espacio, Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 y 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Avanzan en temas de salud y siguen a la espera de contratar los especialistas que requiere la región. Adelante con estos detalles, Lupita. Buenos días.
Cristina, buenos días a ti y a toda la audiencia. Los recortes presupuestales y las condiciones en las que recibieron las instituciones médicas en el estado significó una demora para resolver las necesidades más apremiantes en cada centro de salud. Sin embargo, la situación se ha ido resolviendo, aseguró Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
Por supuesto, tenemos todavía algunas deficiencias por cubrir, sobre todo en el tema de especialistas. Este año entró un nuevo programa que se llama U013. Hemos ido avanzando. Por ejemplo, aquí en Mezquitic eran 3 años de no tener médico de planta, de contrato. Ya tenemos 2 médicos de contrato. Este apoyo del gobierno federal que hemos obtenido a través del U013 se ha venido dando prácticamente en estos últimos meses, porque no ha sido tan fácil el estar consiguiendo a los médicos. Pero vamos caminando poco a poco. Se están viendo también los centros de salud.
A pesar de los avances a los que hace alusión el titular de la Secretaría de Salud, los pobladores de esta región continúan esperando la llegada de un psiquiatra, que desde hace un año no se tiene, y que, de acuerdo a lo informado por Petersen Aranguren, su contratación podría demorarse 3 o 4 meses más.
Hemos tenido problemas en la contratación, tenemos la plaza, no ha habido quien se venga, y ahorita lo que estamos tratando de hacer junto con el Instituto de Salud Mental es tratar de que los residentes empiecen a rotar para que podamos tener esta cobertura, digamos, del especialista. Probablemente el primer trimestre del 2020 debemos empezar a tener ya esto.
El abasto de medicamentos, que también era un problema en esta región, es posiblemente el tema en el que más se ha avanzado, precisó el secretario de Salud. Los pendientes en este rubro son menos, aseguró.
Hemos hecho una redistribución nueva de cómo va a ser la entrega de medicamentos para que podamos asegurar un surtimiento arriba del 90%. Entonces estamos trabajando muy bien.
¿Cómo están ahorita con el surtimiento?
Los últimos días como que vamos llegando en safe. Hoy se está entregando ya medicamento en todos lados y creo que eso es una parte muy importante.
La contratación de especialistas es un reto al que continúan enfrentándose. Se han analizado estrategias de orden económico e incluso planteado la posibilidad de traer residentes, aunque ambas alternativas no han logrado concretarse en su totalidad. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Te agradezco los detalles de esta información que nos compartes. Hacemos nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, los adeudos que la Secretaría de Educación Jalisco mantiene con sus profesores son un tema de orden federal, afirma su titular. Y 7 municipios de la zona muestran disminución poblacional.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agapio y Alberto. En 1922 nace Ricardo Flores Magón, periodista, escritor y político mexicano. Fue uno de los tres hermanos Flores Magón. Ayudó al derrocamiento de Porfirio Díaz, buscando su mala fama mediante reportajes publicados en los diarios periodísticos. Irónicamente, una vez muerto, el estado contra el que tanto luchó Flores Magón comenzó a reconocerlo como el gran precursor de la Revolución Mexicana. Fallece el 16 de septiembre de 1873. En 1980, fallece Sara García Hidalgo, actriz mexicana por nacimiento de padres andaluces de España, conocida como la abuelita del cine mexicano por interpretar frecuentemente a una abuela severa pero amorosa. Perteneció a la época de oro del cine mexicano. Nace el 8 de septiembre de 1895. En 1999 fallece Horacio Gómez Bolaños, actor, productor y guionista mexicano, hermano del también fallecido actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. Su trabajo no iba destinado a actuar delante de las cámaras, pero su hermano solicitó de su talento y llegó a convertirse en un actor que interpretó a uno de los personajes más particulares, Godínez. Nace el 28 de junio de 1930.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 35 centavos y se vende a 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 10 centavos y se vende a 21 pesos con 95 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las autoridades estatales piden mayor flexibilidad en el sistema que libera los sueldos de los profesores. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Los adeudos que la Secretaría de Educación mantiene con docentes de Jalisco es un tema que la autoridad estatal conoce, aunque no está dentro de sus facultades resolver, por lo menos no con la inmediatez que requiere el asunto, afirmó Juan Carlos Miramontes Flores, titular de la dependencia en el estado.
La nómina no la controlamos nosotros en su totalidad. La dispersión de recursos, la última calificación, la hace el sistema FONE en la Federación. Nosotros integramos los expedientes y esos expedientes tienen que cumplir además con la nueva normatividad a la que hacía referencia. Es muy común que por cualquier imprecisión provoquen un rechazo de pago, aun cuanto esté bien sustentado el proceso, pero tenemos que evidenciarlo de manera documental. Y esa evidencia no se hace directamente con el FONE, se tiene que hacer con un órgano distinto, que es la unidad del sistema para el desarrollo de los maestros y las maestras, y en ese sentido hacemos un proceso, obtenemos una afirmativa. Lamentablemente no se aplica enseguida porque no la aplicamos nosotros. Se autoriza, se comunica al FONE y el FONE la aplica. En eso suelen pasar varias quincenas porque es un volumen altísimo de trabajo.
En la visita que realizó a Mezquitic, el funcionario jalisciense informó que han solicitado a la autoridad federal mayor flexibilidad en los lineamientos que permiten la contratación de docentes y el pago de sus servicios, una respuesta que esperan obtener a principios del mes entrante, puntualizó.
Y hay una promesa por parte de la Federación, porque nos conviene a todos, que los lineamientos que se van a presentar en diciembre ya contemplen vías más ágiles, ¿no? De tal manera que apoyados de plataformas tecnológicas, de bases de datos, de candados, eso sí, o sea, queremos todos seguridad y transparencia, pero creemos que muchos procesos no tienen por qué hacerse con tanta laboriosidad, con tantos candados, porque complican, hacen más burocrático el proceso y eso hace que demore el pago. Todos los pagos terminan llegando, llegan retroactivos, pero pues evidentemente alguien que ya comenzó a trabajar quiere recibir su salario puntual cada quincena.
La situación en Jalisco se ha resuelto de manera paulatina. El 16 de noviembre, por ejemplo, y con una nómina extraordinaria, se concretaron algunos pagos, pero hay cobros pendientes, reconoce el titular de la Secretaría de Educación.
Tenemos adeudo, ya lo hemos reducido mucho desde que arrancamos este ciclo escolar para estas personas de nueva contratación, porque hay que decir que en su inmensa mayoría los maestros reciben su sueldo, profesores que no han tenido un cambio en su plaza, cada quincena puntualmente reciben su pago. Estamos hablando más bien de los casos de recientes contrataciones que están integrando apenas su proceso de ingreso. En ese sentido, estamos a un 85% de avance. Tenemos una nómina extraordinaria que salió el 16 de noviembre y eso todavía nos va a acercar más a llegar al 100%. Hay casos especiales que por complicaciones en la CURP, alguna imprecisión en la captura o en la documentación, se demoran. Pero una vez que se detectan, se abre un ticket en el FONE y hay que esperar el proceso, termina resolviéndose, pero ya estaremos hablando de muy pocas casos de este tipo.
La demora ha generado diferentes pronunciamientos del CENTE, manifestaciones como la acontecida en Guadalajara este 20 de noviembre, donde más de 200 maestros se manifestaron en oficinas centrales de educación para exigir el pago atrasado de sus salarios en la región. Y de acuerdo a la información proporcionada por Macrina Pinedo, directora de la Escuela Secundaria Técnica 17, se sumarán a las acciones que consideren pertinentes a fin de apoyar a los compañeros que se encuentran en esta situación, por lo que no descartaron un paro laboral en los próximos días. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues siempre se tienen que buscar estrategias para hacer presión en este tipo de casos, porque finalmente el sueldo no llega, pero las deudas no esperan, ¿no? Las necesidades.
Así es, y en este caso, bueno, aunque el número ya ha sido menor en los que están en esta situación, la verdad es que todos se han unido, pues, para de manera conjunta exigir este pago y el cumplimiento de los compromisos que ha establecido en este momento la autoridad estatal de forma inmediata, pero también la petición y la, vamos a decir, responsabilidad que tiene el gobierno federal.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información y nos vamos con otros asuntos. Hasta un reporte diario por animales mostrencos reciben en los números de emergencia del municipio. Adelante con esta información, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que ya sea por descuido e imprudencia de los dueños o porque algunos animales no respetan límites, existe ganado al que se le denomina mostrenco. Estos pasan sus días deambulando por las vialidades y por diferentes caminos. En Colotlán es una situación frecuente, ya que a la semana reciben varios reportes a los números de emergencia. Así lo señala Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en esta ciudad.
Mira, son muchos y son reiterados constantemente, sobre todo sobre la carretera federal. Es constante el tema del asunto de reportes y la carretera municipal, vamos a llamarle así, que comunica de la delegación de Lepazote hacia Colotlán. Es reiterado el tema del asunto del ganado sobre esos puntos. Es donde más, y sobre todo donde más peligroso es, por la velocidad en la que viajan los vehículos. Yo pienso que a la semana podemos recibir hasta 4 reportes por tema del asunto de ganado suelto, hasta por el bulevar o por opciones cercanas dentro de aquí, que a final de cuentas están generando muchos problemas con el tema del asunto de vehículos. Sí, es constante. Los reportes sí son comunes. De hecho, hay semanas en donde podríamos tener hasta un reporte diario. Entonces, sí es considerable.
Por su parte, el inspector de ganado en Colotlán, César Rivera, afirma estar enterado de la situación y añade que por el momento no cuenta con lo indispensable para atender la problemática, ya que es necesario un vehículo y personal dedicado a atender los reportes. No obstante, explica que se debe trabajar en conjunto con algunas áreas para evitar que los animales continúen en vías públicas.
Así se me notificó de algunos partes donde los animales andan perjudicando. En este caso, te digo, lo que no hace falta también es coordinarnos para ese tipo de animales, trasladarlos a la ganadera, ya sea por parte, un costo por parte del municipio o por parte de la asociación ganadera. No le hace que lo absorba el mismo productor, en este caso, que es el niño del animal, pero por ese lado es lo que no hace poquito más falta para ese animal trasladarlo. Y claro, el animal, pues, al trasladarse a un lugar, tiene que darle un mantenimiento y tiene que corresponderle, pues, de cualquier modo, a ya sea parte ganadera o parte municipio.
Gordiano Pinedo explicó que dentro de las funciones de la policía no corresponde atender esta situación, pero en vista de los problemas que puede generar, es que le han dado seguimiento, para lo cual también han solicitado la colaboración de Protección Civil. Añadió que no son quienes para sancionar y que de eso se debe encargar el inspector de ganado.
Efectivamente, esta figura es la responsable de sancionar y de cobrar el tema del asunto hasta del alimento del ganado cuando se retiene en los corrales de mostrencos. A final de cuentas, ante a veces la ausencia o la poca capacidad que pueda tener el inspector para esta función, pues entre el área de Protección Civil y la policía somos los encargados de estar trasladando a los animales. Pues mira, de repente se vuelve incómodo andar correteando el ganado por la carretera y a veces por pedazos demasiado largos, porque no podemos estar utilizando también un remolque constantemente. Hay que de repente meter el ganado de nueva cuenta y a veces hasta reparar el lienzo para que no se salgan, para evitar el traslado hasta Colotlán del ganado. Pero sí, pues de repente así es una tarea cansada, pero al final de cuentas no nos han estado ayudando. Es preferible cansarnos con el tema, el asunto de meter el ganado a sus linderos, que con el tema de atender una emergencia o un accidente por parte de un ciudadano.
El inspector de ganado añadió que hacen lo posible por atender los reportes que reciben, ya sea por parte de la ciudadanía o de la comisaría. Agregó que estos varían dependiendo la temporada.
En una semana promedio, irá va de tiempos, ¿verdad? Cuando es más recurrente esto, en cuestiones de, es cuando están las labores. Ahí sí es muy recurrente, por cuestiones de labores, cuando están los sembradíos, ahí sí es muy recurrente. Pero ponle ahorita unos 2 por semana. A veces no, bueno, a veces no me llegan todos, pero 1 o 2 que me ha llegado a mí a reportar, pues va.
Ambos entrevistados coincidieron en la importancia de manejar con precaución e invitaron a los ganaderos y dueños de los animales a que se responsabilicen. Las zonas más conflictivas suelen ser el bordo del río, Tochopa y Soyatitlán, además de los accesos a la mancha urbana. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Nos vamos ahora a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Dormir de lado durante el embarazo podría evitar la muerte prematura del feto. ¿Qué es mejor durante el embarazo? ¿Dormir boca arriba o de costado? Un estudio realizado en Manchester revela que la segunda de las dos opciones puede ayudar a prevenir la muerte prematura del feto durante los últimos 3 meses de gestación. Los autores del informe analizaron los casos de más de 1,000 mujeres, parte de las cuales habían perdido al hijo que esperaban, mientras que el resto habían culminado el embarazo felizmente, y observaron que aquellas que dormían boca arriba durante los últimos 3 meses tenían el doble de riesgo de perder a su bebé. La causa de que esto sea así todavía no se conoce con certeza, aunque los especialistas sospechan que puede deberse a que el peso combinado del bebé y el útero puede ejercer una presión excesiva sobre los vasos sanguíneos, impidiendo que llegue suficiente sangre al feto. En cambio, al dormir sobre un costado, dicha presión se alivia. Los autores del estudio no quieren tampoco que ninguna mujer embarazada se asuste al despertarse en plena noche y ver que se encuentra tumbada sobre su espalda, pensando que su bebé está en riesgo de muerte. Y avisan que lo importante es la postura en la que la persona se acuesta, ya que esa es en la que pasa la mayor parte del tiempo del sueño, aunque luego pueda cambiar durante la noche. Aún así, para evitar sustos innecesarios, los médicos aconsejan a las embarazadas colocar almohadas detrás de su espalda para que les impidan recostarse sobre ella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación quiero invitarles a escuchar una producción que nos ha preparado Gonzalo Vela, en la que se habla que de 10 embarazos, uno termina en pérdida, y el duelo perinatal, por supuesto, es un hecho aislado, pero que tiene repercusiones importantes. Vamos a escuchar este trabajo de Gonzalo Vela, es la primera entrega.
Thank you. La muerte del feto durante el embarazo, en el parto o pocos días después del nacimiento constituye un tema delicado, condicionado por numerosos factores. Esta pérdida puede desencadenar reacciones de duelo en los progenitores y situaciones de difícil manejo para los familiares. Son duelos que reciben escasa consideración y que pueden complicarse dando lugar a trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos para los padres, explica la directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la psicóloga Marta Catalina Pérez González.
Lamentablemente esta cuestión es también todo un bagaje cultural donde el ser madre aquí en México es una cuestión cultural de mucha importancia, en donde pues tenemos una sociedad que gira en torno precisamente a la imagen de la madre. Entonces de ahí que se le ve ese poder tan importante y la mujer busque esa parte en donde se siente confortada, se siente completa. Y pues muchas de ellas lamentablemente pueden tener este tipo de pérdida y con ello, por supuesto, todo el bagaje cultural, toda la culpa, la vergüenza de no poder ser madre es lo que lleva a que las personas puedan desarrollar este tipo de sentimientos, porque el duelo es una sensación de pérdida, es todas las emociones alrededor de la pérdida que se generan a partir de lo que la persona imagina o le signifique o siente en relación a esa pérdida.
La ilusión de convertirse en padre sin lograrlo hace que no se esté preparado para ello, y en el momento es probable que no exista consuelo o pésame que reconforte a los padres, y en su mayoría la mujer es la más afectada. Los familiares y amigos evitan hablar del tema, por lo que los padres viven su duelo en soledad y muchas veces esto detona otras problemáticas, aseguró la experta.
De qué tipo de personalidad sea quien haya tenido esa pérdida, no todas pueden reaccionar de la misma forma. Algunas pueden desarrollar algún tipo de trastorno psicológico relacionado con la ansiedad o con la depresión, que básicamente pueda ser este evento, esta pérdida, el detonante para una personalidad previa que estuvo ya incubando algún tipo de problemática, que puede ser lo de la vida cotidiana, problemas económicos, problemas de pareja, problemas laborales, en fin, que van a veces sobreviviendo al día a día de manera pues casi automática, ¿no? Pero llegan a pasar este tipo de eventos y entonces es cuando dicen, esto ya me rebasa, es la gota que derramó el vaso. Por lo tanto, bueno, empiezan a tener toda una serie de afectaciones, pero hasta con la posibilidad a veces de pensar en quitarse la vida, entregarse al alcohol, a las drogas.
Es necesario conocer el significado de la pérdida perinatal desde la perspectiva de los progenitores para no caer en posturas paternalistas o protocolos que se consideran iguales para todos los padres ante pérdidas a las que ellos atribuyen significados diferentes, ya que en muchos casos esto obliga a que se busque una aceptación social y procurar de nueva cuenta quedar embarazada, apuntó Pérez González.
Puede también ser una necesidad de la persona de compensar, de sentir que es responsable de esta muerte y entonces inmediatamente quiera volver a embarazarse, buscar afanosamente ese niño y que sea pues parte de su sangre. Lamentablemente a veces esto, por la misma condición de pérdida, le genera tener pues un estado físico que en ese momento no le permite tener un nuevo huésped, digamos, y entonces esto pues genera nuevamente pérdidas a futuro, ¿no? Y es una circunstancia que se vuelve una obsesión de la búsqueda de ser madre, en todo ver precisamente esa necesidad, y sienten que es un reclamo social el que puedan ellas lograrse como madres. Al no tenerlo, entonces se sienten recriminadas por la familia, por la pareja, sin que esto pueda ser realmente real.
Música. La Organización Mundial de la Salud define como muerte perinatal aquella pérdida de un hijo que se produce desde la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida, pero también es muerte gestacional temprana la que ocurre antes de este momento, y los riesgos pueden presentarse en cualquier etapa de la gestación. No obstante, también existen algunos tabúes, añade por su parte Ernesto Barrios Prieto, médico del Hospital Civil de Guadalajara, encargado del área materno-fetal.
De 10 embarazos, prácticamente uno de 10, uno va a terminar en una pérdida. Son estadísticas muy reales, pero si nosotros nos vamos a la población y vamos a preguntar a las personas, nunca están pensando en esta posibilidad. ¿Y cuál es el conocimiento que hay en nuestra población? Realmente el conocimiento que tenemos el conocimiento que hay en la población es que los primeros 3 meses son de riesgo, que una mujer embarazada debe de estar en reposo, que una mujer embarazada no debe tener actividad física, que debe no tener relaciones, debe de estar casi en cama, pero eso no va a evitar que exista una pérdida. La mayoría de las pérdidas tempranas, me refiero a menos de 3 meses, se van a dar por alguna malformación, se van a presentar por algún síndrome en ese feto. Y por la misma naturaleza hablamos que hay un filtro biológico, esa anomalía se va a detectar y entonces se va a detener el que siga ese desarrollo del embrión. Todo esto, no hay tanto conocimiento.
Las causas más comunes de muerte fetal pueden deberse a una insuficiencia cervical, parto prematuro, desprendimiento o anormalidades de la placenta. Barrios Prieto coincide con la psicóloga del CUCS en que existen cuestiones culturales arraigadas que han llevado a que se oculte o se sienta vergüenza cuando sucede.
Que tenemos entre toda la población, y más digo en nuestra cultura y más en nuestro estado, que es muy apegado a costumbres culturales muy arraigadas, es de que una mujer embarazada no debe de caminar mucho, no debe de correr, no debe de subir en bicicleta, no debe nadar, no debe hacer ejercicio. Casi es meterla en una vitrina y guardar a los 3 primeros meses para evitar complicaciones, pero no son complicaciones que ella se busque. Este es un filtro, como lo decía, es un filtro biológico natural, y el feto o el bebé que viene mal va a ser expulsado. Si pudiéramos ser más puristas, podría decir que aquel niño que llega a nacer con malformación o síndrome es un niño que se escapó o que no fue detectado por este filtro. Que en cierta forma a lo mejor es muy frío, pero puede ser mejor entender una pérdida muy temprana a un bebé que nace y que llega a tener malformaciones graves o que llega a sufrir incluso marginación por algún síndrome, alguna malformación, y ese es un problema incluso de toda la familia.
¿Cómo debemos actuar como sociedad ante el duelo perinatal de los padres? ¿Qué deben hacer las parejas para sobrellevar la pérdida? ¿Pueden volver a embarazarse? ¿A dónde se tiene que recurrir por ayuda? En la siguiente entrega, los expertos despejan estas incógnitas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En otros temas, 7 municipios de la zona muestran disminución poblacional. Platícanos al respecto, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con la finalidad de conocer, analizar y proporcionar cifras poblacionales y las dinámicas que tiene la sociedad del norte de la entidad, desarrollaron una investigación de la zona en cuestiones demográficas, la cual arrojó datos relevantes en cuanto a la despoblación que se vive en 7 de los 10 municipios que la comprenden. Así lo explica Dailín Ortega Carulo, maestra en estudios de población y docente del Centro Universitario del Norte.
Respecto a la población total de los municipios, en solo 5 años, por ejemplo, en esta investigación pude describir que hay un decrecimiento en la población de 6 de los 10 municipios. Algunos municipios, como son Totatiche y Huejuquilla, se mantienen estables en sus porcentajes o en sus números totales de población, pero municipios como Bolaños, municipios como Chimaltitán, como Huejúcar, como San Martín de Bolaños, como Santa María de Los Ángeles o como Villa Guerrero, experimentan un decrecimiento de su población. ¿Qué significa esto? Que pierden en total de habitantes. Referido a Colotlán, por ejemplo, mira, del censo del 2010 al 2015, también Colotlán experimenta una disminución en su población total.
Por buscar una mejor calidad de vida, empleo o estudiar, muchas personas salen de sus comunidades o pueblos. Ello ha llevado a que solo los pequeños y adultos mayores queden habitando los municipios, situación que ha conducido a que el grueso de la población económicamente activa no se encuentre en sus lugares de origen, aseguró la investigadora. Además, describió dos de los municipios que han presentado mayor migración.
En Huejúcar el índice está por encima de 2, que es muy alto. Por encima de 2 es muy alto. Y en Santa María de Los Ángeles lo tenemos en 1,5. San Martín de Bolaños también está en 1,53, tiene un índice alto. Entonces por aquí estamos viendo indicadores que nos dicen qué municipios están perdiendo población, y además estamos viendo indicadores que nos dicen que esa población puede estarse yendo por la migración. Uh-huh. Esos son los cruces que hacemos desde la demografía, no limitarnos a presentar el dato.
Ortega Carulo aseveró que la poca fecundidad ha favorecido una disminución en el número de niños en cada uno de los municipios, y ello llevará a que el número de población mayor vaya en aumento.
Las mujeres ya no tienen la misma cantidad de hijos que solían tener. Quiero aclarar aquí que el concepto de fecundidad no significa que las mujeres no paren. Esa es la natalidad, la cantidad de nacimientos que ocurren en una población. La fecundidad es el número de hijos por mujer. Las mujeres siguen pariendo, pero ya no tienen a veces ni siquiera 2, se quedan con 1. Cuando las mujeres no llegan a 2 hijos, no se garantiza el reemplazo generacional en una población. ¿Por qué? Porque si tienes un solo hijo y es hembra, te sustituyes a ti, pero no sustituyes al hombre que procreó a ese hijo. Entonces, en promedio, demográficamente se estima que deben tener 2.1 hijos por la probabilidad de que uno de ellos sea mujer y el otro sea hombre, para que sustituyan a la pareja. Y así se da el reemplazo en las generaciones. Lo que pasa con el envejecimiento básicamente es eso. No es porque las personas vivan más que se envejece. El hecho de que las personas vivan más, que la esperanza de vida se alargue, es un logro, porque tú vives más tiempo, pero ya tú existes.
La experta en estudios de población concluyó mencionando que el diagnóstico es base para desarrollar políticas públicas, ya que a partir de los datos e indicadores recopilados se puede saber a quién dirigir proyectos y programas del gobierno tanto federal, estatal y municipal. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes, que es resultado de una investigación de una académica del Centro Universitario del Norte. Te agradezco los detalles y nos vamos ya a nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa y ahora les invito a escuchar la participación de Diego León en Señal Tecnológica, en donde se nos habla de la existencia de parques eólicos marinos. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Cuál es el mayor parque eólico del mundo? Los parques eólicos marinos se sitúan en alta mar, donde la velocidad del viento es más constante. El parque eólico marino Walney Extension se inauguró el 8 de septiembre de 2018. Como dice el libro de Records Guinness 2020, está situada en el mar de Irlanda, a unos 19 kilómetros de la costa de la isla de Wanley, de Reino Unido, y cubre 145 kilómetros cuadrados de océano, lo que sería equivalente a unos 20.000 campos de fútbol. El parque fue desarrollado por la empresa danesa Ørsted y su precio fue de 1.300 millones de euros. El parque eólico Walney Extension posee 189 turbinas de 190 metros de altura cada una, produciendo una energía renovable suficiente para abastecer 590.000 hogares cada año. ¿Por qué en alta mar? La respuesta es sencilla. Los parques eólicos obtienen energía a través del movimiento de las aspas generado por la velocidad del viento, pero igual que otras fuentes de energía renovables, tienen una limitación. Dependen de la variabilidad meteorológica, que haya más o menos viento. Por esta razón, los parques eólicos marinos sitúan estos molinos en alta mar, a mínimo 3 kilómetros de la costa, donde la velocidad del viento es más constante. Además, presentan otras ventajas con respecto a los molinos instalados en tierra. Por ejemplo, la variación de temperaturas en alta mar es menor. Como consecuencia de la mayor constancia de viento, la vida útil de los molinos de viento es mayor y su rendimiento es más alto. Además, para colocar parques eólicos en alta mar hay más extensión de terreno sin utilizar que en tierra. El único inconveniente es que los parques eólicos marinos son mucho más caros de instalar. Según Emilio Soneira, técnico superior en instalaciones técnicas, los parques eólicos marinos tienen un gran potencial en cuanto a su impacto para el medio ambiente. La lejanía de estos parques de las zonas costeras hace que queden alejados de cualquier ruta marítima y de espacios naturales de interés. Además, se ha demostrado que las aves mantenían alejadas de las turbinas y que el ruido de los rotores no las alejaba de sus zonas de alimentación, tal como la Universidad de Dinamarca demostró, siendo pionera en la implementación de esta tecnología y del estudio de ella en el entorno. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Continuamos en Señal Informativa y ahora les invito a escuchar Cine Expresión con Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Los saludo una vez más, Alejandro Valdovinos Medrano, trayéndoles una nueva recomendación cinematográfica. En esta ocasión, les presentaré algo que entra en el estilo de películas que te dejan pensando mucho en lo que acabas de ver y sin duda te dejará sorprendido una vez que entiendas su trama, que por cierto es mi estilo de cine favorito. La cinta de la que les hablaré hoy es la magnífica pero subestimada Arrival, o La Llegada, una película de ciencia ficción estrenada en 2016 y dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, a quien tal vez conocerán por dirigir Sicario y Blade Runner 2049. En las actuaciones estelares veremos caras conocidas. En el papel protagónico tenemos a Amy Adams, a quien ya vimos en Nocturnal Animals y Her, por mencionar algunas. En esta cinta da vida a la prestigiosa lingüista Louise Banks. También tenemos al físico Ian Donnelly, siendo interpretado por Jeremy Renner, a quien recordarán por su papel de Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel. Y también veremos a Forrest Whitaker, a quien recordarán de Black Panther o Star Wars Rogue One, aquí haciendo el papel del coronel Weber. La trama de la cinta nos sitúa en la actualidad. Un día como cualquier otro, la doctora Banks se prepara para ir a su trabajo en la universidad, pero al llegar, nota que muchos de sus alumnos no están presentes y los pocos que quedan están muy distraídos. Una de sus alumnas le pide que ponga el televisor en un canal de noticias, y es ahí cuando se da cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. 12 naves extraterrestres, de más de 450 metros de altura y con una forma bastante peculiar, que recuerda a un huevo o una roca, han aterrizado en diferentes partes del mundo. Una de esas naves aterriza también en Estados Unidos, específicamente en Montana. El coronel Weber, bajo el mando del gobierno estadounidense, busca a la doctora Banks para que, aplicando sus avanzados conocimientos en lingüística, pueda descifrar el mensaje que esa raza extraterrestre trae a la humanidad. Louise tendrá que trabajar en equipo con el físico Ian Donnelly para descifrar de una vez por todas cuál es el propósito de su llegada. pero no será nada fácil, ya que mientras los estudia, una serie de conflictos ocurrirán en la política global, además de que el contacto y estudio de estos seres afectará a Luis de una forma que jamás hubiera imaginado. Sé lo que estarán pensando, otra película de extraterrestres que invaden la Tierra, pero déjenme decirles que Arrival no es para nada una película de invasión o una especie de guerra de los mundos. Algo que me parece muy interesante de esta cinta es que los aliens literalmente no hacen nada más que estar en sus naves esperando a los humanos y así poder entablar una conversación y hacer que la humanidad entienda su mensaje. El conflicto principal se da a causa de los mismos humanos, que por el miedo a lo desconocido y a lo que estos seres puedan hacer con el mundo, empiezan a actuar de manera errática y a tomar decisiones cuestionables. Al mismo tiempo, un aspecto que me gusta mucho de la película es que mientras estamos viendo el conflicto político y social causado por la llegada de las naves, también nos veremos involucrados de manera más personal con la historia de la doctora Banks, a manera de flashbacks que tienen gran relación con los sucesos que está viviendo en el presente. Otro apartado que merece ser mencionado es la música. El score original está compuesto por el fallecido compositor islandés Jóhann Jóhannsson, quien dio el toque perfecto de misterio, suspenso y el sentimiento de encontrarse cara a cara con lo desconocido. Aunque otra de las piezas fundamentales, titulada On the Nature of Daylight, que aparece al inicio y al final de la cinta y que estamos escuchando de fondo en esta producción, se la debemos al músico alemán Max Richter. Esta pieza es fundamental para la cinta, ya que cambia por completo el tono de la misma. Considero que Arrival es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, junto con Interstellar. Es una cinta madura, inteligente y muy bien pensada. El único defecto del que debería advertirles es su ritmo, ya que en momentos es una película muy lenta y que tarda mucho en llegar a su clímax, pero si le tienen paciencia y la ven con atención, les fascinará, ya que no solo las actuaciones, la música y la trama principal son excelentes, sino que el final da un giro muy drástico a todo lo que vimos y los dejará boquiabiertos. En conclusión, si son fans de la ciencia ficción y las películas sobre extraterrestres, amarán Arrival, ya que le da un enfoque diferente y más realista a lo que ocurriría en un escenario así. Como les dije, su ritmo es un poco lento, pero si le dan una oportunidad, se encontrarán con una cinta sorprendente como pocas otras, ya que de verdad hasta la fecha no he visto ninguna película que sea similar a Arrival en cuanto a su desarrollo de historia y la forma de abordar estos temas. ¿Es una película diferente? Sí. ¿Es para todo el público? Tal vez no. Habrá quien le parezca aburrida, pero espero que ustedes se animen a verla. Actualmente pueden encontrarla en servicios de renta y streaming por internet, o si son más tradicionales, también pueden encontrarla en Blu-ray o DVD. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos, pero los espero en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar en esta su sección Cine Expresión.
Continuamos en Señal Informativa. Ay, perdón, no es cierto, ya por la hora tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día hoy a las 12. Los espero con en el programa Acetatos y Cassette con música de los años 60, 70 y 80. A las 3 de la tarde, Lupita Arceo y su servidora. Les esperamos en Acústica Global, hoy es Jueves de Mujeres. Y bueno, a las 7 no se pierda Gladiadores del Ring con Cristian Rosales. Les deseamos, a las 11 también tenemos a Diego León con Historias Encantadas, para que puedan escuchar esta transmisión. No son historias de terror, son historias de diferentes países, narraciones. Es interesante lo que nos comparte Diego León en Historias Encantadas. Nos despedimos deseándoles un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.